Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
Estamos hoy con Gianfranco Ereña, comunicador de formación y profesor, docente ya hace muchos años. ¿Cómo termina alguien que se forma como comunicador trabajando como docente, Gianfranco?
Es una buena pregunta porque yo creo que toda mi vida me pregunté qué hacían los mejores profesores que me habían tocado y descubrí que tenían algo en común, que era que todos los buenos profesores eran también excelentes comunicadores, ¿no? Entonces traté de trasladar lo que mi profesión de origen, que es ser comunicador, es trasladarlo a la educación, ¿no? Y noté que había un punto diferencial entre mis otros colegas que de pronto solamente habían sido formados en educación, y era que yo tenía todas las herramientas mediáticas a la mano que me permitían de pronto por ahí conectar con un público que es necesariamente joven, más joven que yo. En ese tiempo yo empecé a enseñar solamente con 22 años, imagínate, la distancia con el público escolar era muy corta.
Bueno, eso que dices es bien importante porque de eso se trata este programa, ¿no? Uh-huh. De vincular la comunicación y educación y de aportar a los docentes herramientas de comunicación, pero no solo herramientas, sino ideas que puedan ayudarlos a inspirar clases mucho más vinculadas con los intereses de los alumnos. Y en ese sentido, tú tienes un portafolio de experiencias que has venido trabajando en tu experiencia como docente y me gustaría que hablemos de algunas de ellas.
Por supuesto.
Por ejemplo, el caso del WhatsApp, ¿no? ¿Cómo usar el WhatsApp en clase?
Bueno, el WhatsApp es una iniciativa que utilicé en educación superior. A decir verdad, me estaba preocupando muchísimo el cómo involucrar a los estudiantes para que ellos pudiesen asumir un punto de vista crítico, que creo que es una de las competencias más difíciles de lograr, ¿no? Entonces, lo que hice básicamente fue darle a los estudiantes un libro en el cual ellos tenían que asumir que a través de una charla de WhatsApp ellos pudieran ponerse desde el punto de vista del autor y que el autor conversara con ellos. ¿Cómo es que el autor a través de una charla de WhatsApp podría explicarte algún concepto que básicamente es teórico, ¿no? Entonces utilizamos una herramienta que era el WhatsApp Fake, que es gratuita, que se descarga en Android, y bueno, empezamos a implementarlo y los estudiantes se comprometieron con el asunto, empezaron a participar mucho más y lo que me pareció más interesante, se apropiaron de las teorías, ¿no?
Y esta es una herramienta que permite que crear cuentas falsas.
Exactamente.
Y conversaciones.
Exactamente, cuando uno se pone desde el punto de vista del autor y entabla una conversación con el autor, tú entiendes que este autor tiene algo importante que decirte, y explicarlo en el lenguaje de WhatsApp hace dos cosas, ¿no? Primero, que se tenga que leer para poder explicar, y de esa manera también se aprende, ¿no? Creo que cuando uno explica, aprende algo.
Sin duda. ¿Y con qué autores trabajaban, por ejemplo?
Por ejemplo, o sea, trabajamos algunas teorías un poco complejas, trabajamos con Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de estudiantes por ahí de beca 18 que no tenían una aproximación crítica ni una formación...
que no tenían esa lectura, probablemente.
Efectivamente, dentro de su formación tradicional, ¿no? Uh-huh. Y entendieron un poco de qué se trataba la teoría de la comunicación, ¿no? Entender que el mensaje se adapta a la audiencia y no al revés, ¿no?
¿Y cuál era el mandato? O sea, la instrucción era leer un texto y luego ¿qué?
Leer un texto y hacer que Bourdieu chateara con alguno de ellos y que esa charla reflejara un intercambio de ideas, ¿no? En torno a determinados conceptos.
Y luego tenían que presentar el chat.
Efectivamente, presentarlo y explicar el por qué habían utilizado el chat como herramienta y qué concepto estaban tratando de explicar, ¿no? Obviamente, aquí el tema fue que, bueno, había muchas faltas de ortografía, por lo mismo, pero también se entendía como que era parte del nuevo tipo de lenguaje que se utilizaba, ¿no?
Daniel Casani, que es una persona que tú has conocido y que es un filólogo, un profesor especialista en temas de comunicación digital también, desde la aproximación del lenguaje, de los códigos, dice que no hay que preocuparse tanto por estas faltas ortográficas o estos errores que ocurren más en la comunicación de los chats o propias del mundo digital. Uh-huh. ¿Qué opinas tú sobre eso? O sea, ¿cómo lidiabas con eso en este ejercicio particular?
Fue bastante complicado porque si bien se trataba de una charla de WhatsApp en la que definitivamente el formalismo no es, digamos, el fuerte, sí lo era para el lado académico, porque tienes que mediar las competencias o las capacidades de acuerdo al currículo y lo que te exige el currículo como tal, ¿no? Entonces era un poco difícil poder lidiar ambas cosas, pero finalmente lo resolví haciendo que escribieran un pequeño ensayo acerca de la experiencia y que el WhatsApp sí se permitiera ciertas libertades, ¿no? Porque esto además le da un toque más de realismo que quizás, si es que se incluyese dentro de un chat mucho más formal, perdería la esencia, ¿no?
Que usaran stickers, que usaran
Exactamente.
Una serie de códigos propios, digamos,
GIFs, esta. Efectivamente, ¿no? Emoticons, ¿no?
Que acortaran palabras y este tipo de cosas propias del lenguaje, porque una de las cosas que hay que cuidar cuando se utiliza un lenguaje es precisamente, o mejor dicho, cuando se utiliza una herramienta, es cuidar el código propio de esa herramienta.
Exacto.
Porque si no, se pervierte un poco la idea del uso de una herramienta. Es como quienes quieren usar, por ejemplo, la tele o el cine, y utilizan pues la película más aburrida que puedan elegir o la serie más aburrida que puedan elegir, cuando la tele es finalmente entretenida, es divertida, ¿no? Entonces, cuidar eso. Otra experiencia que me llamó mucho la atención es la del blog, ¿no? Es una experiencia bastante compleja y que utiliza competencias transmediales, es decir, de varios medios.
Efectivamente.
Resume un poco la idea.
Bueno, básicamente porque en la escuela se trabajan tres capacidades básicas, ¿no? Que es la expresión oral, la expresión escrita y el uso de tics. Entonces tenía que ver cómo en un bimestre podía agrupar esas tres competencias, evaluarlas, cumplir con el programa y además hacer un proyecto, ¿no? Que es lo que venía trabajando con mi tesis. Entonces lo que se me ocurrió fue crear dos países imaginarios. Uno era Macondo y el otro era Cracovia, ¿no? Macondo, con unas determinadas características de un pueblo caribeño, propio de García Márquez en Cien Años de Soledad. Y Cracovia, que era un país comunista, perdido dentro del enjambre de luchas que socialistas que existen en los países de Europa del Este, con determinadas características, ¿no? Entonces, cada salón estaba enmarcado dentro de un país imaginario y lo que tenían que hacer los estudiantes era revisar su libro de historia. Ellos mismos escogieron qué personajes podían ser. Tenían que candidatear entre ellos en unas elecciones enmarcadas para Macondo y para Cracovia.
Son dos secciones, dos salones distintos.
Correcto.
Cada salón tenía asignado un
estado
país
diferente.
Ya.
Y para cada estado se creó un blog.
Ya.
Entonces ahí es donde incluí las TICs. Porque este blog lo que hacía era dar noticias creadas por mí, evidentemente, de acuerdo al país y de acuerdo a la característica geográfica que tenía cada país. Y la situación política de cada país, que no es igual un país que tiene determinadas características de pronto más libres, claro, que uno comunista y rígido.
¿Y tenían,
¿no?,
los chicos que hacer qué? ¿Un partido político?
Tenían que crearle un partido político a un personaje histórico que ellos hayan revisado dentro de su formación académica de primero a quinto de media. No estaban en quinto de media, entonces ya tenían un background más o menos grande de personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí tenías a Descartes compitiendo contra Margaret Thatcher y compitiendo al mismo tiempo contra Evita Perón.
De cualquier época, o sea, podían
de
elegir
cualquier época.
Yeah.
Y elegidos por ellos, o sea, ellos fueron quienes me dieron la lista de personajes porque era quienes les más le habían llamado la atención y sobre quienes querían investigar, ¿no? Y salió una experiencia muy rica, muy interesante, porque logré trabajar las tres capacidades, logré evaluarlas y todas de manera muy entretenida, porque una elección, al fin y al cabo, también es gamificación. Estamos hablando de una competencia. Y el asunto fue que al final todo se definió con una elección en la que había hasta flash electoral, y ahí entra mi formación como comunicador. Edité un video especialmente en el cual había un flash electoral y se veía las calles de Macondo y se veía las calles.
Buenísimo. Y ellos tenían que producir campañas para sus candidatos utilizando, o sea, salvaguardando, digamos, las características propias del candidato en el contexto del país que tú habías inventado.
Efectivamente,
¿no?
Y por ejemplo, uno de los afiches que crearon dentro de la campaña política era la de Descartes, ¿no? No Descartes, Descartes, una república de la razón, ¿no? Piensa antes de votar. Pienso, coma, luego voto, ¿no?
Ya, ahora, este ejercicio, ¿para qué curso lo hiciste?
Comunicación.
Ya.
En comunicación, como te digo, se ven esas tres capacidades. Hablo del currículo escolar nacional. Entonces tenía que ver cómo hacerlo, ¿no? Y fue una experiencia que funcionó bastante bien. Pero como siempre digo, toda experiencia de acuerdo al contexto.
¿Qué no funcionó? ¿Qué es lo que te tomó más trabajo? ¿Qué traba resolverías para una siguiente vez que implementes esta experiencia?
Los tiempos, ¿no? Ajustarlo un poco más y aterrizarlo un poco más, porque si bien los estudiantes sabían y conocían a los personajes, no conocían el trasfondo de sus ideas políticas. Entonces, adaptar eso a este tiempo es un poco complicado y lleva una serie de material que el docente tiene que preparar previamente, ¿no?
Bueno, has dicho que tú hiciste un blog, tenías que producir contenido para ese blog. una de las grandes trabas del profesor cuando quiere hacer este tipo de experiencias es, escucha, por un lado, esto me demanda mucho tiempo.
Muchísimo.
Muchísimo tiempo. Y por otro lado, de repente exige una serie de capacidades que no necesariamente tengo. ¿Qué recomendarías a los profesores que tienen ideas geniales y que quieren utilizar los medios de comunicación, pero que no se sienten en total capacidad de hacerlo?
Básicamente prueba y error, ¿no? O sea, yo definitivamente siento que si implementaría de nuevo este tipo de ejercicios, ya lo haría basado en una primera experiencia, ¿no? Yo creo que lo más difícil es enfrentarse a esa primera experiencia, romper el hielo, equivocarse y sufrir las consecuencias para luego revertirlas, ¿no? Yo siento que toda segunda experiencia siempre va a ser mejor que la primera y se aprende cayéndose, ¿no? Básicamente.
Estas son solo dos de muchas experiencias que hemos conversado con el tiempo que has venido implementando. ¿Cuál es el mensaje que darías a los profesores más allá del tema del ensayo y error para integrar los medios, perderle el miedo a los medios y tratar de explotarlos mejor?
Que tratar de no ver solamente el lado negativo de los medios, tratar de despercudirse un poco de algunos prejuicios, tratar de entender que los medios no solamente son entretenimiento, sino que a través del entretenimiento se puede llegar a un goce y a través de ese goce se puede llegar al aprendizaje, ¿no? Me parece que tú mencionaste en algún momento que hasta ahora te acordabas las claves de Mario Bros y a veces te costaba comprender o recordar algunas claves o algunas teorías que habías visto en la clase pasada.
Claro, porque eso fue significativo en el momento que lo aprendí. Entonces, cuando el aprendizaje se vuelve significativo a partir de despertar experiencias concretas de los chicos y cosas que les apasionen, el aprendizaje se vuelve pues mucho más revelador, ¿no? ¿Cuál es la experiencia más interesante de este ejercicio? ¿Qué es lo que pasó que te llamó mucho la atención, que no pensaste que...
Que los estudiantes al final del bimestre, o sea, me quedé muy poco tiempo en este colegio, me pidieron libros sobre los autores. O sea, terminaron leyendo algo de Descartes, terminaron leyendo a Aristóteles y terminaron leyéndose biografías enteras sobre Robespierre. Por poner unos ejemplos, ¿no? Que son cosas que al final yo digo, pucha, de repente se logró algo con esto, porque a veces solamente vemos un poco la superficie y no el trasfondo, ¿no? De las ideas de los personajes, ¿no?
Creo que son excelentes experiencias de cómo educar mediáticamente, hacerlo en el camino sin necesidad de tener que sobrecargarse y quitándole un poco el ruido a esto de los medios como elementos perniciosos, negativos, simplemente distractores. La gente utiliza los medios todo el tiempo y por lo tanto plantear este tipo de experiencias en clase es lo que hace que la gente disfrute del momento de aprender también.
Y genera un vínculo más significativo con los estudiantes y a veces es un vínculo que dura para toda la vida, ¿no? Estos estudiantes terminaron quinto de media, hasta ahora siguen en contacto conmigo y me siguen prohibiendo lecturas, ¿no? Entonces creo que eso se empata bien también con mi chamba de gestor cultural.
Muchas gracias, Gianfranco. Seguiremos recabando experiencias y testimonios y seguiremos educando mediáticamente, que es el fin de este programa.
Gracias.
Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarred, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.